A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas, la diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez.
Bienvenidos a Sin Etiquetas. Hoy, a todo ritmo de lonja y madera. Y adelante entonces con la suite de ballet según Figari. Siento realmente como en mi casa, en el living del Barrio Sur, junto con un amigo, Tomás Olivera Chirimini, investigador, escritor, pintor, y es un hombre que sostiene que la única manera de preservar el patrimonio inmaterial del candombe es formar un grupo de ballet con buenos coreógrafos y bailar como se debe bailar. ¿Es así, Tomás?
Bueno, la idea es tratar de preservar nuestro patrimonio de raíz afro. Y a mí se me ocurrió la formación de un ballet afro-uruguayo cuando, en una etapa, hace unos 3-4 años, llegó a nuestra institución, la Asociación Civil Africanía, un africano procedente, venía de París, pero es de Kinshasa, Fuka Lontangen. Y bueno, lo invité para participar en una representación nuestra que se realizó en el Museo del Carnaval, para representar la coronación de los reyes Congo o Angola, y le di el personaje del bastonero, que está muy bien descrito por Laura Yestarán, ¿no?, en la música en Uruguay, el que dirigía el candombe con un palo en una de sus manos. Él la interpretó magníficamente, excelentemente, y a partir de allí quedó un lazo, que en la medida que fueron llegando a nuestra institución otros africanos, vino otro de Togo, de Sierra Leona, de Mozambique, en fin, llegaron unos 7 africanos a nuestra institución mostrando lo que traían ellos, su música, su danza, y se me ocurrió investigar en esa primera etapa de la historia del candombe, donde no hay prácticamente nada, entre 1750 y 1800 se describe la primera etapa de la historia del candombe, donde solamente se menciona la participación de los negros por primera vez en nuestro medio, en una procesión de Corpus Christi, 1760. Y bueno, lo describe muy bien Laura Yestarán, pero salvo que se menciona la llegada importantísima de varios buques negreros a lo largo de esos 50 años.
Porque en ese momento me parece que hay que destacar que Montevideo era el puerto, único puerto por el cual ingresaban al virreinato,
bueno,
del Río
se
de la Plata,
cuando los negros,
a través, esclavizados, además.
Justamente por el caserío de los negros, situado en la actual planta de ANCAP, allí en esas inmediaciones. A partir de allí la corona española declara puerto único para la introducción de esclavos en esta zona, en el cono sur. Y el puerto nuestro, sabes que es muy importante, ¿no? Un puerto natural, y siempre eso originó la rivalidad de puertos con Buenos Aires. Y bueno, a partir de allí se declaró puerto único para la introducción de esclavos, y fue muy, pero muy, muy importante, porque a tal punto que a partir de 1800 se describe que la tercera parte de la población eran negros en nuestro país. Si bien después se les preparaba para la venta y después se derivaban a otros lugares como Chile, para Perú, etc. Pero era un... Claro, nuestra ciudad en la época colonial era una aldea. Y justamente la única... La atracción más importante era los domingos cuando los amos le permitían a los negros realizar sus fiestas y recordaban a los...
Porque de eso quería hablar un poco, ¿no? Es decir, en el día de hoy pensamos en el candombe y pensamos como en un espacio de encuentro, ¿verdad? Donde sí. Algunos van a tocar el tambor, otros van a bailar, otros simplemente escuchan acompañando una marcha. Pero el candombe en realidad tiene otro origen, no era solamente un lugar de encuentro, no era como una especie de reivindicación de sus ritos, de sus culturas.
Por supuesto, era una rememoración de su pasado, de sus ancestros, los negros, pero dado que nuestro país se realizó un sistema de esclavitud urbano, distinto al sistema de esclavitud de las plantaciones que se dan en otros países, como en Brasil, en Centroamérica y al sur de Estados Unidos, acá se le puso la cruz por frente, se le inculcó se separaron a todos los negros que eran traídos de sus familias y se les inculcó la religión católica y lentamente empezaron a olvidarse de África, empezaron a dejar África. Además, hay que tener en cuenta la participación de los negros en todos los batallones de pardos y morenos, todas las luchas que hubo en nuestro país, civiles y por la independencia. El negro estuvo allí como carne de cañón, formando las tropas de infantería.
Tomás, y ahora tenemos un poco este tema, no solo con los africanos, ¿verdad? El famoso tema de los inmigrantes en Europa, en Estados Unidos, es un tema que no ha perdido, lamentablemente, actualidad. A veces la gente también deja su cultura porque trata de no quedar fuera del sistema y es una forma, digamos, no es que lo olvide, simplemente la va dejando de lado para ser igual, en este caso sería a los montevideanos.
Claro, pero fíjate que los investigadores, los escritores de este hecho cultural dividen la historia del candombe en tres etapas. La primera desconocida de 1750 al año 1800. La segunda, el auge del candombe, se da entre 1800 y 1850. Y la tercera, que dicen que fue la desaparición del verdadero candombe, entre 1850 y 1900. Y fíjate que en la etapa de mayor auge hay conflictos bélicos importantes, las luchas por la independencia y la Guerra Grande, que se da justamente cerca de mediados del siglo. El negro participa en todo eso. No obstante, cuando tenían un momento de libertad, ahí estaban con los tambores tratando de rememorar sus tradiciones. Pero la tercera etapa, donde se habla de la muerte del candombe, que el candombe desaparece, porque los negros se juntaban en las salas de naciones por afinidades propias, ¿no? ¿Y qué pasa en esa última etapa? ¿Por qué se dice que desaparece el candombe? Como hecho ritual, como una rememoración de los antepasados. Porque los negros, hijos de los esclavizados uruguayos, así los negros criollos, le dan la espalda a África. No quieren saber de nada con África, pero ¿por qué? Por la discriminación racial que ya existió y aún hoy sigue existiendo, pero dado el maltrato que tenían los negros, los criollos acá imitaban lo que habían en el salón. Era algo más distinguido y no querían saber de nada con África. Y los pocos negros que quedaban africanos auténticos van muriendo. Van muriendo y así las salas van perdiendo
energía. Cuando tú me hablas de las salas de naciones, ¿era algún lugar en especial?
Sí. Eran lugares que ellos se reunían y ahí justamente tenían su actividad. Que generalmente realizaban en determinadas fechas.
Tengo entendido que una muy importante era el 6 de enero.
Sí,
por supuesto. La coronación de los Reyes Congo.
Claro. Ellos a través del sincretismo que realizaron entre la religión católica y las religiones autóctonas, veneraban a San Baltasar y a San Benito de Palermo. Entonces, es allí donde ellos realizaban las salas de candombe. Pero estas salas de candombe van perdiendo poco a poco jerarquía, reitero, porque los negros auténticos van muriendo, los africanos.
Sí, y los criollos.
Van muriendo, y los criollos al principio no quieren ver nada. ¿Pero qué ocurre? Es así que entre 1890 y 1900 desaparecen las salas de candombe. Esos lugares que están determinados acá en la zona sur y Palermo, donde estaban esas salas ubicadas, que en esos días de festivos, de fechas patrias, iban a visitar a las autoridades, a la iglesia, a las autoridades militares, etc. Y después realizaban sus fiestas. ¿Pero qué ocurre? El candombe como ritual prácticamente desaparece. Pero desaparece del todo. Es decir, muere. Hasta principios del siglo XX todavía se describe algún bostezo, diríamos, de esas ceremonias. Pero el negro pasa al carnaval. ¿Por qué pasa al carnaval? Durante la Guerra Grande, entre 1840 y 1850, en dos oportunidades se declara la abolición de la esclavitud. 1842-1846. Primero es Rivera y después Oribe. Y en 1851, prácticamente, legalmente, los negros son libres. Pero muchos prefieren seguir con sus amos, porque no tenían educación, no tenían dinero y preferían asegurarse su techo. Pero otros, queriendo tener más libertad, buscan insertarse en nuestra sociedad. ¿Y cómo es que pueden insertarse? Justamente a través de algo que tiene una aptitud natural, que es el ritmo, a través de la música y a través del deporte. Entonces, esos 50, últimos 50 años del candombe como ritual, el negro trata de meterse como puede en la... Y ahí aparece en el carnaval, empieza a tener trascendencia en el carnaval. A partir de 1870 hay tres comparsas de negros que son relevantes y de hasta ahora sigue siendo prácticamente muy prestigioso en nuestro carnaval. Es decir, no se puede explicar nuestro carnaval sin una comparsa de negros, sin el ruido del tambor, sin el ritmo del tambor.
Casi te diría que no se puede explicar muchas cosas del Uruguay, porque estamos totalmente identificados con
Y ha habido un cambio étnico en la práctica del tambor.
Ha habido un cambio social muy importante también.
Esto de la música de los negros. A pesar de que en 1900 se describe una comparsa, los esclavos de Nianza, que más del 90% eran blancos y fueron primeros premios hasta 1930. Eran hijos descendientes de inmigrantes españoles e italianos y que nacen en la calle Isla de Flores entre Tacuarembó, hoy Lorenzo Carnelli, y Salto, el conventillo La Facala. Ahí nacen los esclavos de Nianza, rivales de los otros, de otra comparsa muy importante que estaba en la calle Ancina, otro reducto, eran los Libertadores de África. Eran rivales, pero también aprendieron también que eran primeros premios los esclavos de Nianza. Ahora, tú ves que se ha invertido el color del candombe. En el momento actual, el 90% es de una etnia caucásica, son blancos. Y los negros prácticamente pasan a ser espectadores en los desfiles actuales de llamadas. Es decir, son mínimos los negros que tocan y que bailan. Bueno, en base a todo esto fue que a mí se me ocurrió tratar de indagar las raíces, por eso fue que habíamos formado el ballet. E intentamos ver, vi que había muchas... En África hay cientos de ritmos. Nosotros tenemos solamente el candombe, pero es identificatorio en nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Te voy a decir, porque me preguntan si el candombe Uruguay, no, el candombe también se da en la Argentina, también se da en Brasil, ojo. Y también hay danzas precursoras que se han visto muy similares, como la bámbula, en Nueva Orleans, en la Plaza Congo, Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica que aparezcan rastros del candombe en otras partes del continente americano? Porque la gran mayoría eran procedencia bantú. Bantú. ¿Y quiénes son los bantúes? Los negros que están que forman distintas tribus, que están situados al sur de la línea del Ecuador africano y que tienen afinidades lingüísticas. Contrariamente a los que están al norte de esa línea, que son sudaneses y que tienen mucha afinidad religiosa, los musulmanes. Pero los que llegaron, más del 50% de los que llegaron a nuestro territorio, y a Argentina también, son del Congo, de Angola y de Mozambique, bantúes. Entonces, por eso aparece en Argentina, que llama la atención cómo se extinguió, pero en Argentina, en Corrientes, en Rosario, en Córdoba, existían negros que tocaban candombe. A mí me llamó la atención, el año pasado estuvimos en octubre en Chile, en el sur de Chile, en Osorno, y vinieron mucha gente de Neuquén, y todos blancos. Hicimos unos talleres con parte del grupo nuestro y me llamó la atención lo bien que tocaban en candombe. Argentinos de Neuquén, descendientes de mapuches. Pero fue increíble ver eso. El candombe aún no se ha universalizado como debe universalizarse, y lamentablemente estamos en un momento de mucho peligro, que las autoridades no se han dado cuenta. Lo que importa es promocionar el turismo a través del desfile de llamadas, pero el desfile de llamadas ya desde su inicio ha sido tergiversado, porque el proyecto inicial no es lo que se ve ahora ni lo que se vio nunca. Desde la primera llamada en 1956, nunca fue lo que se pretendía hacer de un desfile de llamadas.
¿Y qué es lo que se pretende en un desfile de llamadas?
Bueno, mostrar justamente la riqueza que tiene nuestro candombe, la herencia africana a nuestro país, a través de la música y de la danza. Entonces, la música, lamentablemente, salvo alguna excepción, ya no se escucha el candombe. El candombe tradicional como patrimonio nuestro. A mí, mira, me han invitado a hacer varias charlas sobre el candombe en varias instituciones. Y siempre pregunto, si quiero que hable sobre el candombe, les pregunto, ¿ustedes qué quieren que hable? ¿Del candombe como patrimonio del Uruguay o del candombe como espectáculo para ofrecer para el extranjero? Esto no quiere decir que no se puedan juntar. Se puede hacer
No son excluyentes.
Pero entonces ahí se quedan un poco pensando qué quiso decir. No, lo que pasa es que con el candombe ha pasado exactamente lo mismo que está pasando con el fútbol. Se ha comercializado a tal punto que no se sabe ver lo que estamos perdiendo. Y yo a veces dudo de decir estas cosas. Yo las pienso y a veces digo, porque la gente se me mira como un ser extraño. Y dice, pero ¿cómo que el candombe se terminó o se está terminando? Pero últimamente he hablado con personas que están muy compenetradas con esto, que son estudiosos de la cosa, y me han dicho, mirá Tomás, el candombe se terminó, acá no existe más el candombe. Digo, bueno, entonces, sí, no.
El candombe, ¿y qué es lo que vemos cuando asistimos al desfile de llamadas, que tú sabes que tiene una convocatoria tan grande que ahora se hace 2 días?
Es un impacto, y para el extranjero más.
Por eso, ¿y
más?
¿Qué es eso?
Y bueno,
un espectáculo.
¿Qué pasa? Lamentablemente los referentes de candombe han desaparecido, o bien extinguiéndose, están en vía de extinción. Muchos grandes tamborileros han muerto. Y entonces los pocos que quedan son llevados por la ola, justamente por los adelantos tecnológicos actuales. Y entonces tratan, a alguien se le ocurrió a fines del siglo pasado de inventar los cortes, y cortó la energía, algo esencial de lo que el candombe significa, el hecho folclórico por excelencia. No lo digo yo, lo dice Laura Restarán. Tiene todas las características del hecho folclórico. Y entonces, si con los cortes y con todo lo que nos viene, lo que nos invade de afuera, se trata de ser distinto. Y en ese tratar de ser distinto, y tratar de, uno se ve que no hay escuela, no hay un aprendizaje como era. Antes era totalmente intuitivo, era práctico. Si no había profesores como hay ahora de candombe, como se le enseña el candombe, lo mismo de las puestas escenas de las comparsas de carnaval. Eso era el ingenio del negro, como si ahora, es que la mayoría, por no decir todos, los que la puesta en escena de las comparsas actuales en el concurso del teatro verano, son todos blancos, y gente de teatro, gente que no ha estudiado bien el hecho folclórico negro en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con el desfile de llamadas ahora? Empezaron con los cortes. Los cortes le hacen perder esa energía.
Cuando tú
total.
Me dices, ¿qué es exactamente un corte?
Un corte que venís tocando, sí, el ritmo de candombe, se corta. Es decir, se hace un repique, un sonido, y se tocan otros ritmos. Se cambian distintos ritmos, y hay virtuosos en eso. Hay percusionistas que son notables y hacen cortes sensacionales. Pero después, para retomar el ritmo de candombe, cuesta mucho. Y llega un momento que es una salsa. Llega un momento que no se sabe qué es lo que se está escuchando. Ahora, como son muchos tambores, porque para poder tocar el auténtico candombe nuestro tienen que ser pocos tambores. Yo eso tenía un concepto erróneo. La única vez que yo estuve en el Carnaval de Río, en el año 90, 92, fue así. Me llamó la atención ver que es impresionante lo que es el Carnaval de Río.
Es impresionante.
Y ver lo que es una escuela o samba con un grupo de percusión con 2,000 o 3,000 personas. Los bailes son grupos que tienen 3,000 o 4,000 personas.
Sí, es una manifestación.
Entonces yo pensaba, tenía el concepto de hacía muchos años, de lo que debe ser un grupo de tambores, 1,000 tambores, por ejemplo, o 2,000 tambores. Tiene que ser algo impresionante. Entonces consulto con uno de los viejos tamborileros. Le digo, che, ¿no se podría armar un grupo, pero grande, grande, para hacer? No va a ser de 2,000 o 3,000 como tiene Brasil, pero de repente con 1,000 tambores no se pone. Me dice, pero vos estás loco, Tomás. Estás loco. No, imposible. Acá el auténtico candombe se puede tocar con un máximo, te podría decir, de 20, 25. Vamos a dejar 30 tambores, pero no más. Después lo demás es ruido. Y tenía razón, yo ahora lo estoy comprobando. Que es ruido, es potencia, se le pega mal al tambor, se le pega fuerte. Entonces, todo eso, como son 60, 70, 80 tambores, impresiona, es algo espectacular. Además, el colorido que hay. Y en el colorido también hay un error, porque se monta un espectáculo comercial. No se respetan la importancia que tienen los personajes tradicionales. Acá me refiero a la mama vieja, el gramillero y el escobero. Y cuando me dicen que la vedette es un personaje importado. Viene de Europa, viene Josephine Baker, viene de Francia, pasa al cine norteamericano, la folie,
sí.
Y después pasa al Carnaval de Río, que el Carnaval de Entre Ríos también lo ha adoptado. Y hacen una mezcla de cosas que no se sabe lo que es. Y acá, en 1949, aparece Marta Goularte. Espectacular, y que no se decía vedette, era la primera bailarina. Había y otra que dicen que fue mejor, yo no lo recuerdo, que era la Negra Johnson, no recuerdo. Pero para mí Marta Goularte fue espectacular. Primera bailarina, y después con el paso del tiempo la vedette. Y como dice, no, una vedette, y llegó el mito de Rosa Luna, que este año se cumplen 80 años de su vida. Rosa Luna fue también un ícono dentro de las comparsas de carnaval. Y cuando me preguntan, ¿y la vedette? Varias veces, agencias de viaje que me han pedido consultar por el conjunto Bantú y me preguntan cuántas vedettes tiene. Los primeros 15 años de nuestra existencia no hacíamos nada de vedette, con ninguna, no teníamos vedette. No tenemos vedette. Ah, no. ¿Cuántas banderas tiene? Y tenemos una bandera, tenemos. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas medialunas? No, nosotros lo que nos interesa mostrar al extranjero es un desfile, también unas bailarinas, inclusive algunos me llevan a decir, queremos como Bafo de la Onza, 8 bailarinas con lo menos arropada posible, y los tambores atrás, un pasaje rápido. Eso es un atrevimiento al candombe y a la raza negra.
Y también
porque yo durante 15 años...
Que a la mujer, ¿no? En definitiva.
Y a la mujer, que es un objeto justamente sexual dentro de una manifestación cultural. Entonces a mí cuando me preguntan quién es la vedette del candombe, de la comparsa, es el tambor. Porque la mejor bailarina, mejor, si no te tocan bien el tambor, no podés bailar, no podés lucirte. Y bueno, ya te digo, esto se viene perdiendo porque los personajes tradicionales son la mamá vieja, gremillero y escobero. Y lo escribe muy bien, ya estarán, reitero. Son personajes ancestrales, personajes mágicos. La mamá vieja y gremillero tienen que bailar juntos, es una pareja. Y siempre está el mismo juego amoroso que se dé en las danzas de origen africano, que el hombre provoca a la mujer y el hombre trata de conquistarla, la mujer lo trata de evitar, y es un juego amoroso que se da entre dos, aquí la mamá vieja y el gramillero, y el escobero, que sería el último simbolismo africano en el Río de la Plata, y que según nos estarán, era el bastonero, te digo, que dirigía la coronación de los reyes congos o Angola, el bastonero como existe en nuestro pericón, en la otra rama del folclore. Y entonces tú ves la vestimenta de la mamá vieja y los gramilleros ahora, es circo. El candombe actualmente es circo. Es circo. Entonces se larga eso al público. Los uruguayos, permitir eso, no sé. El extranjero lo ve muy bien, pero tú ves el colorido que tiene. Porque tiene una vestimenta típica, tiene un signo de jerarquía el gramillero. Es la levita negra. La galera, la barba postiza de algodón. Los bailes,
su valija
de yuyo, porque era el yuyero, curandero, etc. También es una reminiscencia de África. La mamá vieja, Bueno, no se sabe el significado ni en qué momento aparecen estos personajes. Aparecen perdidos en el tiempo en las comparsas negras. La mamá vieja para uno es la reina del antiguo candombe. Para otros representa a la vendedora de pasteles o empanadas en el Montevideo colonial. Y incluso yo me insisto en que también representaría a el ama de crianza que existía entre las familias coloniales como signo de estatus para criar a sus hijos o a los hijos de los hijos. Y hay muchos célebres gobernantes de toda América que han sido criados por amas negras.
Decime una cosa. Sin embargo, la UNESCO en el 2009 declara al candombe patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿A qué candombe declara patrimonio inmaterial de la humanidad?
A los toques, a la forma de tocar el tambor, que también creo que es un error. Eso surge en Francia. Vinieron a grabar acá en Francia el ritmo y ahí se les inventó que habían tres ritmos. El ritmo del sur, el ritmo del Palermo y el ritmo del cordón. Bueno, es el mismo ritmo. Que sea un poco más rápido, un poco más lento, que siente, es el candombe, es uno. Es la voz de cuatro tambores. Por eso se habla de que el ideal de un grupo de tambores debe ser 12 tambores, 20 puede ser, pero tiene que conversar, hay que tener mucha concentración, tienen que conversar entre sí, dialogar. Es decir, están los ritmos de base, el chico, el piano o el bombo que se ha caído un poco en desuso, y el repique que está improvisando permanentemente, pero se tiene que contestar. Cuando uno llama, cuando sube, cuando uno repica el tambor, está diciendo algo, está conversando con otro. Hay un lenguaje diciendo, aquí estoy yo, ¿cómo te va? Y le contesta el piano, le repica. Ese diálogo, eso es algo que te eriza y que yo te puedo decir con propiedad porque hemos tenido la suerte que procedente de un barrio como Barrio Rezo al Sur, sin tener nunca un apoyo oficial, nunca, hemos tenido auspicios de todos. Tengo biblioratos de auspicios, pero no, esto no se toca al presupuesto del gobierno, no interfiere. Hemos ido 5 veces a Europa. Y hay mucho más respeto en Europa que acá a esto. Es decir, yo me quedo. Mirá, estuvimos Carnaval de Niza, que fue la primera sorpresa que llevamos nosotros. Y te digo sorpresa porque salimos con muchas dificultades, pero era incierto qué es lo que iba a ocurrir con nosotros. Tú sabes cómo la forma de la idiosincrasia del ser del uruguayo, del oriental, que somos de perfil bajo, contrariamente al argentino, al porteño.
Sobre todo el porteño.
El porteño, ¿no? Que el porteño siempre dice, aquí estoy yo. Y nosotros siempre bajamos la cabeza. Y así llegamos a Niza, pensando qué iba a pasar con nuestro candombe. En San Pablo sube una delegación de Brasil, que venía un bloco de Bahía. Iban tocando en el avión, en las pasarelas del avión, tocando permanentemente, cantando permanentemente. ¿Viste cómo es el
sí, brasileño es así.
Es así, en el avión. Descendimos en el aeropuerto Charles de Gaulle y viajamos juntos hasta...
Y seguían hasta tocando. Abril,
siempre tocando y bailando. Nosotros callados la boca, mirábamos. No, siempre tenemos esa timidez nata, callados la boca. Llegamos a Niza y cuando se realiza el primer desfile oficial en un carnaval que tiene la fama internacional que tiene Niza, y que participaban 10 países, Inglaterra, México, Argentina fue con el candombe. Cuando desfilamos, nosotros llevamos 12 tambores. Argentina llevaba 53 integrantes. Y bueno, Brasil llevaba otro tanto. Y previo al despegue del desfile, previo a eso, tenés que ver las cámaras de televisión, las radios, todos estaban con Brasil. Nosotros estábamos al lado, pero no nos daban corte. Llamó un poco la atención cuando estábamos templando algunos tambores con el fuego, se acercaron, y los brasileños se acercaron. Comenzamos a calentar un poquito, a tocar, y ya los brasileños se fueron callando. Cuando irrumpimos en el desfile, sucedió algo que después nos dijeron que no había ocurrido nunca en el Carnaval de Niza. La gente llena todo el lugar durante un mes en distintos lados, pero la gente es espectador. No participa. Nosotros, como teníamos 3-4 bailarinas, comenzamos a hacer señas y íbamos tocando a hacer señas. Y la gente empezó a irrumpir al desfile a la calle. Consecuencia, al día siguiente nos dijeron, cada delegación tenía tres personas que la acompañaban, acompañantes de la delegación. Nos dijeron, miren, realmente lo que hacen ustedes es fabuloso. Nosotros somos fanáticos de la música africana. Había un grupo de Costa de Marfil. Somos fanáticos de la música brasileña. Estaban los blocos de Bahía y ya hacía años que estaba yendo Gilberto Gil.
Mira qué
dice,
personaje.
Pero nosotros, dice, no podemos bailar como los africanos. No podemos bailar como los brasileros, pero sí podemos bailar el candombe. Los franceses empezaron a posumarse atrás de los tambores, arrastrando casi los pies y moviendo apenas los hombros, y salió gente a bailar a la calle. Entonces, en la prensa, al día siguiente, nosotros, ante el estupor nuestro, la vedette de este carnaval son Uruguay, Argentina y Brasil, creo que decía. Pero Uruguay estaba en primer lugar. Nosotros no podíamos creer. Las cámaras estaban detrás nuestro.
Pero yo te pregunto,
Tomás,
¿no podrán convivir ambos candombes?
Sí.
¿No podrá convivir ese espectáculo que realmente encandila y seduce?
Mira,
y a su vez, el otro que recuerda exactamente los orígenes.
Para hacer eso, se necesitan recursos. Y yo durante toda la vida, quiero relatar un hecho que a mí me conmueve mucho. Hice una amistad misteriosa. Con Carlos Páez Vilaró. Y para Carlos Páez Vilaró, de que nosotros nos vio actuar y de que nos conocimos, siempre me dijo hasta el día de su muerte, quiero trabajar contigo, quiero hacer algo contigo. Bueno, él ponía lo suyo, nosotros poníamos lo nuestro. Podíamos haber hecho algo espectacular. Pero ¿qué pasaba? Carlos Páez Vilaró estaba comprometido con el medio mundo. Él tenía un compromiso porque ahí es donde surge su figura. Y yo lo entendí, perfecto. Entonces él estuvo siempre apoyando primero a Morenada y ahora a 4080.
Hay un mural además incluso muy lindo.
Claro, claro.
En la calle.
Claro. Entonces, lamentablemente nunca se pudo conjugar eso. Y así nosotros concurrimos cuando cumplió 90 años a Casa Pueblo y se llevó una emoción tremenda porque fui con unos africanos y le fuimos a saludar. Yo me animé a ir por... El tipo de invitación que nos llegó una invitación muy conmovedora. Él nos dijo que revisando su vida aparecíamos nosotros como algo distinto, algo especial, y quería que estuviéramos en sus 90 años.
Con esto vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en Sin Etiquetas hablando sobre el candombe. ¿Cuál candombe? ¿El espectáculo? ¿El original? ¿O una mixtura? Veremos.